En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brunstein.
Buenos días, Luis. Importante, ¿no? Estas declaraciones de los sindicalistas, ¿no? Uno de los afectados por la mesa judicial provincial y nacional macrista.
Sí, yo esta vez este descubrimiento del video tuvo un impacto que no tenían las otras denuncias sobre espionaje, que realmente también son tan impresionantes como esta, pero no tenían esta constancia tan indiscutible como es un video donde participan altos funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con altos directivos del espionaje, de AFI, ¿no? De la AFI de Mauricio Macri. Yo creo que hasta esto impactó dentro mismo de Juntos por el Cambio, donde se nota un malestar muy fuerte, uno sobre Mauricio Macri, porque esto termina también enchastrando a todo el gobierno de Juntos por el Cambio, incluyendo los radicales, y por supuesto a María Eugenia Vidal, donde participan sus funcionarios en esa reunión. Incluso si yo estuve viendo todas las demás denuncias sobre espionaje, que por la cantidad que hay se demuestra que fue utilizado como un plan sistemático de gobierno. Por eso es tan importante la responsabilidad del que estaba al frente de ese gobierno, que era Mauricio Macri, porque es lo mismo que las causas por derechos humanos, por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Cuando se comprobó la existencia de un plan sistemático de violación de derechos humanos, bueno, entonces ahí recayó la responsabilidad sobre los que eran las autoridades máximas en ese momento, las autoridades políticas. En este caso, se está comprobando que hubo un plan sistemático de espionaje y la responsabilidad tiene que recaer ineluctablemente en el principal responsable político de esa gestión, que es Mauricio Macri. El malestar dentro de Cambiemos es tan grande que incluso se está volcando en contra de los jueces que formaban parte, o que ellos asumen que formaban parte de la mesa judicial, que fueron los dos jueces que desprocesaron a Mauricio Macri en la causa de espionaje, que fueron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, como vos sabés, estaban metidos en la denuncia, eran parte de los que estaban denunciados como parte de los jueces que operaban con la mesa judicial que funcionaba en la Casa Rosada con Mauricio Macri. Y cuando les cayó en la Cámara Federal que ellos integran la causa por una de las causas por espionaje en la que estaba procesado el expresidente Mauricio Macri, ellos trataron de aportarse, pero otro juez que también está acusado de participar en esa mesa o de formar parte de las actividades de esa mesa judicial, que fue Leopoldo Bruglia, les dijo que se podían quedar en la causa. Bueno, ahora en Cambiemos hay una especie de malestar muy grande con estos jueces, porque Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, porque ellos desprocesaron a Mauricio Macri y mandaron abajo del tren a todos los cuadros de la AFI como si los espías hubieran actuado por cuenta propia. Entonces ellos dicen, esto ha generado un profundo malestar dentro del ámbito de los espías, y están diciendo, bueno, primero nos mandan a todos nosotros a espiar a determinadas personas. Y después, el mismo que nos mandó a espiar, les manda a los jueces que trabajan para él a decir que nosotros actuamos por cuenta propia y a que a él lo saquen de la acusación. Entonces, eso, según la explicación que se dan dentro de Cambiemos, eso ha generado un malestar muy grande dentro de la familia del espionaje y un malestar muy grande en contra de Cambiemos y en general, pero sobre todo de contra de Mauricio Macri.
Imagínate qué pasaría si empiezan a conocerse más videos, ¿no? Recién lo hablábamos con la senadora Juliana Di Tullio. Oh, ¿habrá claro. más videos? Luis, ya me esperás un poquito que vamos a la conferencia porque empezó a hablar Hugo Yasky sobre esto, sobre cómo tomó el sindicalismo la aparición de este video que demuestra el plan sistemático desde Nación, provincia y organizaciones y empresarios en ese momento del gobierno macrista contra el sindicalismo. A ver, escuchemos a Hugo Yasky.
Conoció y tiene las cicatrices todavía del terrorismo de Estado, del asesinato de 30.000 trabajadores, porque la mayoría eran trabajadores y trabajadoras, y vamos a denunciar esto. Vamos a denunciarlo en el país y fuera del país. Vamos a denunciarlo también en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde para muchos sindicatos de Europa, de Italia, de Francia, de Polonia, de España, la referencia a la Gestapo tiene un significado que todavía está vivo. De manera que queremos que esta conferencia de prensa sea una respuesta del movimiento sindical. Ahora le voy a dar la palabra al compañero secretario general de la CGT, compañero Pablo Moyano.
Bueno, como dijo Hugo, ¿no? Habla Pablo Moyano, Hernán Mundo.
Es así, en esta conferencia de prensa en la sede de la CTA, ustedes disponen.
Lo escuchamos.
Nosotros en el año 2017, cuando parte del movimiento obrero salimos a confrontar el modelo económico de la derecha del expresidente, el espía Mauricio Macri, fuimos nosotros los que logramos que la única ley que no pudo aprobar el Congreso fue la reforma laboral, y ahí comienza un ataque sistemático, no a dos o tres dirigentes, sino, como se vio en el video, era destruir al movimiento obrero. A mi derecha me acompaña el compañero Clemente, miembro del Secretariado Nacional del SOMU, que fue uno de los gremios intervenidos por el ex secretario de Trabajo Triaca, donde no solamente intervino por dos años de gremio, sino lo saqueó. Saquearon todos los recursos de los trabajadores del SOMU. Está acompañado Santa María, donde también fue perseguido su organización gremial. Está acompañado Plaini, que no llegó, que también Canillita fue uno de los gremios también que fue intervenido, ni bien comenzó el gobierno de Macri. Yo quería hacer una comparación. ¿Qué diferencia hay entre el ex ministro, este señor Villegas, ministro de Trabajo, con el ex ministro de Trabajo de la dictadura militar, que fue un ministro de Trabajo llamado Horacio Oliendo? ¿Qué diferencia hay? Si en el 76 desaparecían, mataban, secuestraban a los compañeros, dirigentes gremiales, a las comisiones internas, y en el año 2017 este animal de Villegas sale diciendo que hay que hacer desaparecer a los sindicatos. ¿Qué diferencia hay? Si la raíz política de esta derecha extrema viene de las raíces de la dictadura militar. Por eso exigimos que la justicia actúe de forma inmediata. Vamos a hacer todo lo que sea necesario en la justicia. Si en algún momento va a haber que movilizar para que se agilice la detención de estos tipos, lo vamos a hacer. Tanto la CGT, la CGT y todos los compañeros que estamos comprometidos en la defensa de los trabajadores. Así que ese es el mensaje de la CGT. Seguramente en los próximos días los compañeros abogados van a hacer las presentaciones. Quiero hacer referencia a la presencia de un compañero, amigo, que estuvo desde el primer momento y denunciando en el 2017 cuando Clarín y La Nación tapaban todo, que fue como es el compañero y amigo de Nelly Germanos, que él entiende la causa y del primer día denunció toda esta gestapo que vive en la provincia de Buenos Aires.
Pablo Moyano, aquí en la sede de la CTA, entonces, en esta conferencia de prensa, le han anunciado incluso que van a denunciar y hacer una presentación en el ámbito internacional ante la OIT, ante lo sucedido con este video del año 2017, con la presencia del exministro de Trabajo, de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablando de el armado de causas contra dirigentes gremiales en la llamada gestapo macrista.
Habla ahora Vanessa Siley.
Sí, la escuchamos a Vanessa, sí.
A ver. Parte del Poder Judicial, los medios corporativos de comunicación y el poder económico, para cambiar el rumbo y el modelo económico de un país. Y ahí tenían que atacar al corazón mismo de la redistribución de la riqueza o de la puja distributiva, que son las organizaciones sindicales. Si no perseguían, si no nos llenaban de tapas del diario, con compañeros y compañeras, o con causas judiciales, o perseguidos, o presos y presas, no hubieran podido tomar la deuda externa que tomaron, no hubieran podido endeudarnos como nos endeudaron, no hubieran podido bajar el poder adquisitivo del salario en un 20% como lo hicieron y llevar los índices de desocupación a superar el 10% de nuestro país. Eso es lo que hicieron, y para lograr eso, para dañar a los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados, a las jubiladas, a los más humildes, tenían que montar este aparato de persecución, como lo dijo Pablo, igual que lo hizo la dictadura. Perseguir, amedrentar, ir contra los derechos laborales, ir contra las organizaciones sindicales que son la protección al trabajo para poder cambiar la matriz distributiva de la Argentina y endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que es una barbaridad lo que se ha visto en una mesa con, no solamente con el ministro de Trabajo, que habló de las Gestapo, que habló de perseguir a empleados públicos, que habló de eliminar la estabilidad en el empleo, sino también con el ministro de Infraestructura, el intendente Garro, un senador que además es consejero de la magistratura de la provincia de Buenos Aires, y los empresarios y colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires, como el Colegio de Arquitectos y otros personajes que estaban sentados en esa mesa. Ese no es el país democrático que necesita la gente, esa no es la república, esa no son las instituciones, y para eso no funciona el Estado. El Estado debe funcionar para proteger al trabajo y no para perseguir a los dirigentes que sí protegen al trabajo.
Hasta aquí entramos entonces de la palabra de Vanessa Cili, diputada entonces, en esta conferencia de prensa, en la que hay, como decíamos, un grupo numeroso de dirigentes sindicales, CGT y CTA, haciendo un planteo uniforme respecto de la postura del sindicalismo ante lo sucedido en el año 2017 y revelado esta semana.
¿Y ahora quién habla, Hernán?
A ver, vamos a acercarnos nuevamente al parlante, estamos corriéndonos por una cuestión de señal. Vamos a escucharlo y ahora te corroboro el nombre.
Vamos a escuchar entonces a el dirigente.
Sensibilidad a esta atrocidad que ha ocurrido y que seguramente hay muchas otras que estarán por descubrir. Y digo darle visibilidad porque en los medios hegemónicos y en los periódicos hegemónicos sale cuatro líneas en la última. Esto no hace más que demostrarle a la sociedad el verdadero pensamiento, los verdaderos objetivos que persiguen aquellos que hablan de las libertades individuales, que hablan de la institucionalidad del país, de la división de poderes. Esto debe hacer reflexionar al pueblo argentino y debe hacer reflexionar al pueblo trabajador. Estas son las formas y las herramientas que utiliza el PRO y la derecha más rancia de la Argentina para lograr sus objetivos, que son nada más ni nada menos que destruir al único dique de contención que el capital tiene para poder someter a los trabajadores, que son los sindicatos.
Bueno, hasta aquí la palabra de Paco Enrique de ESMATA, otro de los dirigentes entonces del espacio sindical que habla en esta conferencia de prensa.
Hernán, vamos a hacer algo, vamos a seguir acá en la charlando con Luis Brustein, pero van a hablar distintos dirigentes sindicales en esta conferencia de prensa muy importante donde se está expresando el movimiento obrero respecto a este plan sistemático de espionaje ilegal por parte del macrismo hacia ellos durante la gestión macrista. Así que cuando hable a algún representante de la CGT que vos creas, volvemos, o sea, estamos en contacto, ¿te parece?
Bueno, perfecto, nos preparamos para preguntar también en la conferencia de prensa.
Bien, gracias Hernán Mundo, desde la CGT, la CTA, están en la CTA finalmente, allí empezó a hablar Hugo Yasky. Importante, Luis Brustein, esa conferencia de prensa, porque el movimiento obrero también toma la palabra y le dice basta a este espionaje ilegal.
Sí, yo creo que es importante porque lo que se espera es una, no solamente la reacción de los en la justicia, que como todos estamos viendo, hay sectores importantes del Poder Judicial que son cómplices de estas actividades. Tiene que haber una reacción por parte de la sociedad y por parte de los sectores que fueron directamente afectados por esta actividad del espionaje ilegal. Yo te quería, por lo que escuché, quería señalar dos cosas. El tema de la palabra Gestapo horrible que usó Marcelo Villegas es un arma de doble filo, porque dentro de Cambiemos la está repudiando todo el mundo y está diciendo que se tiene que hacer cargo Villegas de lo que dijo sobre ese tema. Pero ellos obvian que la reunión estaba filmada y que la reunión se había convocado para reprimir a sectores, a los sindicatos. Ellos hacen referencia solamente a esa palabra y la condenan, como diciendo esa palabra no se puede usar, eso, y le echan la culpa a Villegas y quieren circunscribir la responsabilidad de esta historia en este ex funcionario, bueno, que es actual, ¿no? En este momento, si mal no tengo esta información, está en el gobierno de la ciudad. Pero lo que quería señalar es lo otro que estábamos diciendo cuando empezó la conferencia de prensa, que es la posibilidad de que surjan más videos, y ese es el temor más grande que hay en Cambiemos, ¿no? Porque ellos, como ellos dicen, que el fallo de Llorens y Bertuzzi generó este malestar en la comunidad de espionaje, este video es solamente el primero de muchos otros que van a seguir apareciendo. Y entonces verdaderamente están preocupados porque a partir de este conflicto que han creado por el accionar simultáneo de servicios de espionaje que usaron durante el gobierno y jueces que trabajaron con la mesa judicial, generaron una contradicción que está haciendo explotar todo esta forma de gobierno ilegal que practicaba el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no?
Claro, y se va a agudizar la interna seguramente. Allí vemos una de las más golpeadas, María Eugenia Vidal, ¿no? Y hay una interna con el expresidente Mauricio Macri. Néstor.
Ojo que hay un tema ahí, que hay dos líneas dentro de la AFI. Hay una línea de los cuentapropistas, que son los espías que fueron contratados por la gestión Arribas y Magdalani, pero hay una línea histórica de agentes de la AFI que está muy en contra de todo lo que está ocurriendo, y que son los tipos que están dispuestos a contar más cosas de lo que ocurrieron durante los 4 años, 2015-2019.
¿Esas personas, por ejemplo, trabajaban con Estiuso o eran de la vieja guardia de cuando la AFI era la CIDE?
Cuando la AFI estuvo en manos de Oscar Parrilli y de Juan Martín Mena, hubo una depuración muy grande, muy grande. Entonces, lo que quedó de esa AFI se sumó después los que contrató a Rivas y Magdalani. Ahí está el choque. Y todo lo que surja de adentro de la AFI tiene que ver con esa interna, porque los que no eran parte de la casa, como la llaman, los que vinieron de afuera, básicamente de la policía de la ciudad, son los tipos que generaron todo este despelote. Entonces ahí hay una interna propia de la AFI.
Y cuando hablas de que hay que remitirse, y es interesante lo que plantean, porque hay que remitirse al sobreseimiento que le hace, apenas asume como presidente Mauricio Macri, el juez Casanello creo que lo termina sobreseyendo por el tema del espionaje ilegal cuando era jefe de gobierno, ahí también está toda la estructura del Fino Palacios, que empieza cuando Macri era jefe de gobierno, no sabemos, digo, hay hasta ahora judicialmente está ese antecedente que vos planteabas, Néstor, y que después va y que después sigue durante la presidencia, aparentemente, según lo que estamos viendo, con el mismo modus operandi.
Sí, básicamente es eso. Lo que pasa es que una cosa es hacerlo en el marco de un organismo creado como la AFI, la ex-CIDE, que eso ya existía y que además está creado por ley, y otra cosa es crear un organismo paralelo, que fue lo que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. Son dos aspectos distintos. Si se quiere, lo de la Ciudad de Buenos Aires era mucho más ilegal que esto, porque ahí montaron una estructura que no existía, hicieron nombrar a agentes de inteligencia, por ejemplo, en el Ministerio de Educación de la ciudad, para hacerlos trabajar dentro del ámbito del Estado para una organización que formalmente no era real, no existía.
Claro, igual ahí hay algo muy interesante que es, en principio, cómo se ha manejado en el poder desde, por ejemplo, el Ministerio, ¿se acuerdan? El Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra.
Sí, sí. Claro.
Que, digo, en la jerga de los sindicatos era funcionaba como una policía interna del Estado, con lo cual seguimos con esta línea directriz establecida.
Bueno, lo que hacían era, estaban denunciados en algunos casos por incluso entrar en el Facebook de los trabajadores del Estado para ver cómo pensaban a la hora de decidir a quién no le renovaban el contrato o lo echaban.
Una sociedad de vigilancia y un expresidente que hace menos de una semana dijo que en su gobierno había libertad para todos. Libertad para todos. Y que había libertad de pensamiento. Y sale esto para conformarte que la libertad de pensamiento se da de bruces con el accionar,
cosa,
¿no?
Una cosa es libertad de pensamiento, otra cosa es la comisión de delitos, ¿no? Uno puede pensar lo que quiera. Ahora, yo puedo pensar que matar a una persona no está mal. Pero el código dice que está mal. De modo tal que si yo pienso eso, pero lo hago, cometí un delito, independientemente de lo que piense.
Claro. Luis, bueno, acá sí, se armó este debate.
Sí, no sé si te acordás que cuando fue esa primera causa, donde aparecía que una de las espiadas era la hermana de y el cuñado de Mauricio Macri, le echaron la culpa al padre de Macri.
Dijeron ojo con eso, ¿eh? Pará, Luis, pará.
A Franco.
Pará, porque no es inexacto. No es del todo inexacto. Yo tengo de alguien muy cercano a Mauricio Macri, una frase que llevo conmigo todo el tiempo.
¿Y es?
Franco compró el espionaje y Mauricio se enamoró de eso.
Bueno, de algún lugar lo aprendió, pues quizás.
Sí, no, bueno, hay un modus operandi que se trabajaba en la familia, parece.
Se ríe, Luis. Bueno, vieron que cada uno aprende
no, las cosas. Sí, me río para no llorar. Pero la actitud, por ejemplo, yo creo que Cambiemos tendría que expresar su repudio y acompañar las investigaciones que se están realizando. Porque realmente la actividad de espionaje y el sistema de gobierno como plan sistemático de control social, usar el espionaje estatal como forma de control social, tendría que preocupar a todas las personas que se consideran democráticas, más allá de las banderas políticas que tenga cada uno del partido político que forme parte. Si no, caemos en la idea de que contra el adversario político se justifica cualquier cosa, incluso usar el espionaje, o usar la persecución judicial, o usar ese tipo de la persecución, las campañas mediáticas de difamación. Yo creo que hay una deuda que ha quedado abierta después del gobierno de Cambiemos, que es eliminar todas estas actividades del funcionamiento democrático de este país.
Ay, sí, está difícil lo que estamos viendo, la realidad, ¿no? Esto de no naturalizarlo, de ver el espionaje, ver cómo se creó todo esto. Uno lo sentía, uno lo presentía durante esos 4 años. Como periodista uno lo escuchaba, pero no tenía las pruebas como para probarlo, pero también otros dirigentes vinculados, por ejemplo, a la televisión, también se les habría pedido la cabeza por parte del expresidente Mauricio Macri a distintos dirigentes sindicales para generarles causas.
Mira, Marisa, si alguien, un periodista, te dice que va corriendo por el bosque de Palermo y se le acercó otro tipo corriendo y le dio un cassette y que después abrió el cassette y, oh casualidad, resulta que era una grabación de Cristina hablando con funcionarios, exfuncionarios de su gobierno. En la grabación no decía nada, se la escuchaba a Cristina y haciendo creer que esas conversaciones tenían que ver con alguna de las causas legales que habían abierto. Bueno, cuando te decían eso, te estaban diciendo, escúchame, los estamos espiando.
A todos.
Y además, hay periodistas que descaradamente colaboran con ese espionaje.
Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ¿cómo la pasaste en este 2021 junto a Ahí Vamos acá en Radio Nacional?
No, buenísimo. La verdad que me gusta mucho participar con ustedes. Además les veo las caras, podemos dialogar, les veo cuando me dicen cortala que te estás alargando mucho.
La señal, pero, viste, la señal sí, de cierre, sí, sí. Él habla de la señal de cierre, la señal de alargar y todas las señales que nos hacemos acá, que tenemos como un doble
y que te digo lenguaje. Que yo necesito también, que yo necesito que me lo digan.
Bueno, fue un lujo, muchísimas gracias Luis por haber estado en Ahí Vamos en este año y que tengas muy, muy buen año nuevo. Y buenas vacaciones y bueno, y nos volveremos a encontrar.
Bueno, feliz año a todos ustedes, chicos. Un abrazo grande.
Abrazo grande, fue un placer. Era Luis Brustein en el último desayuno del 2021. Ay, qué emoción, me voy a, mira, me empiezo a emocionar. 10:43, Tande, ya venimos hasta las 12, tenemos mucho más.